Son las 7 de la mañana en Canarias. Comienza Herrera en Canarias con Roberto González. Este viernes el presidente de Canarias y Ángel Víctor Torres se reúnen para ultimar algunos de los flecos que quedan pendientes en el decreto con el que se puede hacer un reparto extraordinario de 4.000 de los menores migrantes que tenemos en las islas. Es una medida que aliviaría los centros de asistencia que hoy en día están absolutamente saturados. Ya sabes que este reparto y la petición de solidaridad que reiterativamente ha hecho Canarias durante meses al resto de comunidades autónomas para que colaborasen de forma voluntaria, pues ha brillado por su ausencia. Lo cierto es que nadie ha querido apoyar a Canarias de verdad en este asunto. Se ha preferido dejar el problema aquí, lejos de la península, en las islas, al margen de pequeños repartos en algunas comunidades. Ese decreto en el que hoy se trabaja va a obligar a todas las regiones autónomas a hacerse cargo de algunos de los menores de edad, lo cual pues suena muy bien para los intereses de nuestra comunidad, como te cuento. Pero el problema es que depende de que se consiga una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la medida. Es decir, hay que negociarla. Junts es uno de los partidos claves en este ámbito y que podría colaborar. Parece que puede haber cierto entendimiento, dicen del Gobierno de Canarias, siempre que en ese decreto se establezca un límite temporal para la acogida. Ojalá de verdad que el decreto salga adelante, que consiga ser aprobado, pero lo cierto es que teniendo en cuenta los precedentes que nos deja esta semana, pues la verdad es que lo vemos con incertidumbre e incluso con cierto miedo. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana, como ya sabes, caía el decreto ómnibus, que suponía no solamente la gratuidad de las guaguas para Canarias, las ayudas para los afectados por el volcán de La Palma, sino una medida tan importante como es el incremento de las pensiones del 2,8%. A los partidos les dio exactamente igual que el ómnibus incluyera esto. Hablamos de un decreto, por cierto, que se planteó mal y que mal ha acabado. Por si tenías alguna duda, Canarias es de las regiones más afectadas por el rechazo del Congreso a la revalorización de las pensiones. En nuestra comunidad hay hasta 342.000 personas que cobran la contributiva y de ellos 90.000 la paga mínima. Y a todas estas personas, en febrero, el sueldo, entre comillas, la pensión, les va a bajar. Como te puedes imaginar, la noticia ha caído como un jarro de agua fría para el sector y las organizaciones que defienden a los jubilados ya han anunciado que comienzan a movilizarse. ¿Qué hacen en el gobierno? Bueno, pues parece que están dispuestos a sacar adelante un nuevo decreto que incluya la gratuidad de las guaguas o las pensiones. Pero no lo van a llevar al pleno del Congreso inmediatamente, tranquilos. Van a dejar pasar un tiempo para poder echarle la culpa a otros de que el decreto no saliera adelante esta semana. Esa es la verdadera prioridad. Y por cierto, atentos al lunes a partir de las 10 de la mañana, lunes 27 de enero, 10 de la mañana. Es el momento exacto en el que se acaba la cobertura privada para los trabajadores públicos de Muface. Y de momento no hay ningún tipo de entendimiento con las aseguradoras privadas para que siga adelante. Vamos a ver qué pasa. Son las 7 y 3 minutos, repasamos ya los principales titulares de esta jornada de viernes 24 de enero. Lo hacemos con Toni Cerdà. ¿Cómo estás? Buenos días, Toni.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Comenzamos con esa reunión entre el presidente de Canarias y el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para cerrar los flecos que quedan pendientes de ese decreto del reparto de menores inmigrantes.
Sí, reunión muy esperada por ambas partes. Será de carácter técnico para formalizar ya definitivamente el texto para el reparto puntual de menores migrantes entre autonomías. Faltaría que pase el filtro de la Abogacía del Estado, entre otros órganos jurídicos. Se espera que el texto esté listo a final de este mes para llevarlo la primera semana de febrero al Congreso. La actualidad canaria se acoge a más de 5.800 menores en sus centros y los registros no paran de crecer. En las últimas horas, dos cayucos más han alcanzado la Isla del Hierro con alrededor de 150 personas.
Bueno, vamos a ver primero el texto de ese decreto y después si es posible sacarlo adelante en el Congreso. Ojalá, porque para Canarias es importante. Pero también lo es, por ejemplo, cuestiones como la financiación autonómica. Ya sabes que se está hablando de ese nuevo modelo que reparte el dinero entre las comunidades autónomas y es importante este viernes otro encuentro que tiene el presidente de Canarias. En este caso con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está en Canarias, Toni, para hablar de la reforma del sistema de financiación.
Sí, jornada intensa en cuanto a reuniones para el presidente de Canarias, para Fernando Clavijo. También se verá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Salvador Illa, en su visita a la isla de Tenerife. Forma parte de un encuentro bilateral entre ambas autonomías, aunque se aprovechará para hablar, entre otros temas, sobre el modelo de financiación autonómica.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese encuentro. Nos quedamos también con la reunión de científicos que detectan actividad anómala en el Teide, pero descartan que esté vinculada a una erupción.
Sí, actividad anómala, declaran los expertos del P-Volca, que se ha detectado en el Teide desde el año 2016. En detalle, se ha localizado un ligero aumento de la emisión de CO2 en varias zonas de Tenerife, como en el cráter del Teide, y una ligera deformación del terreno. Se monitoreará esta actividad, aunque los expertos mandan un mensaje de calma, de tranquilidad. No se prevé una erupción en el corto medio plazo. No ha sido necesaria la activación del nivel amarillo de riesgo vulcanológico.
Vamos a estar dentro de unos minutos hablando con el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias para que nos aclare exactamente este arco temporal y esa frase de que no se descarta de que en el medio largo plazo pueda haber una erupción. Estaremos con Itaiza Domínguez en estos micrófonos, pero antes también te contamos que según el BBVA, la economía canaria se desacelera.
Sí, esa es la previsión del Instituto BBVA Research, que prevé un crecimiento del 2,6% en el PIB canario para este año, pero en cambio lo reduce al 1,3% para el año que viene, para 2026. El dato de este año es bueno, viene lanzado por el buen momento turístico y la recuperación del sector agrario. La desaceleración prevista para el año que viene estará protagonizada por la reducción de las exportaciones y también por la reducción de la inversión.
En Herrera, en Tenerife, hemos hablado con el rector de la Universidad de La Laguna acerca de el profesor condenado por abuso, cuya sentencia le impedía dar clases en 5 años, excepto en el ámbito universitario. Bueno, pues parece que tampoco va a poder dar clase en el centro.
Sí, después de abrirle un expediente con la sentencia a la mano, la Universidad de La Laguna ha suspendido al profesor de filología inglesa condenado a 21 meses de prisión y el pago de 24.500 euros por abusar sexualmente de 7 alumnas entre 2014 y 2017. Este docente ya no podrá dar clases en la universidad, tal y como marca el expediente, ni fuera del ámbito universitario, que es lo que marca la condena, en un plazo de 5 años. Además, no irá a prisión con el condicionante de no delinquir en los próximos 3 años. Desde la propia universidad se sospecha que pueden existir más casos similares al de este profesor dentro del ámbito universitario.
Tremendo. Y hablamos también de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria. Se va a empezar a cobrar a partir del 1 de enero de 2026.
149 euros con 33 céntimos. Esta es la nueva tasa de servicio por la recogida de basura que implementará Las Palmas de Gran Canaria a partir del mes de enero del año que viene, de 2026. Según el ayuntamiento, esta cantidad refleja, ahora sí, el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de la ciudad. A partir de aquí habrá varias bonificaciones en el caso de que se reduzca la cantidad de residuos producida o en el caso de que se facilite el tratamiento. 149,33 euros es la tasa máxima, pero también hay casos especiales. Por ejemplo, la reducción de la cuota tributaria básica para las familias numerosas del 50% y del 75% en caso de familia numerosa especial, o la reducción en la cuota total de los sujetos pasivos en exclusión social con bonificaciones que podrían llegar hasta el 100%.
Son las 7 y 7 minutos. Vamos a por el deporte. Comienzo de la jornada liguera, en este caso para la Unión Deportiva Las Palmas. Nos lo cuenta Juanjo Ramos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Será a partir de las 8 de la tarde. Buenos días. Contra el Club Atlético Osasuna de Vicente Moreno, que llega con la duda de cuándo retornará a los terrenos de juego su estrella, Brian Zaragoza, y en una Unión Deportiva Las Palmas en la que podría estrenarse el reciente fichaje, Andy Pelmart. Así lo dijo ayer Diego Martínez, que no tiene claro si va a ser de la partida de inicio o no, pero sí confirmó que está disponible. El entrenador amarillo, que ayer advirtió de que hay que mantener la tranquilidad, que el equipo tiene 22 puntos y que los últimos resultados no suponen ningún tipo de crisis. En crisis sí está el Club Deportivo Tenerife, que hoy realiza su última sesión preparatoria. Habla Álvaro Cervera antes de afrontar el partido de mañana a las 8 de la tarde contra el Eldense de José Luis Oltra, en busca de la victoria, porque las jornadas van pasando y el equipo sigue lejos de la permanencia. Y el domingo, el derbi en la Liga Endesa de Baloncesto será a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, entre el Dreamland y el La Laguna Tenerife.
Gracias, Juanjo. Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas, después de que, la verdad, Garoé dejara precipitaciones en las islas, pero quizás se quedara esta borrasca un poquito corto. Ojalá hubiera llovido un bastante más. Tony, ¿qué nos espera para las próximas horas y días?
Intervalos nubosos para este viernes en Canarias. Sobre todo, esta nubosidad afectará a la vertiente norte de las islas montañosas, donde habrá probabilidad de lluvias de carácter débil. Son los restos de la borrasca Garoé, que ya abandona el archipiélago después de unos días. Aún así, se mantiene la prealerta por fenómenos costeros. El viento será de componente noreste, que se intensificará ya de cara a esta tarde. Temperaturas con pocos cambios, valores frescos en esta época del año, máximas que apenas superarán los 22 grados en Arrecife y Puerto del Rosario, y mínimas de 15 en Santa Cruz de La Palma, 16 en Santa Cruz de Tenerife o 17 en Las Palmas de Gran Canaria.
Son las 7:09.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 27 de enero, carne de cerdo a 4,99 y almendras, cóctel, maíz o manises Hiperdino a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
You make me move. ¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopesan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopesan.com.
Precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos. O sea, es que...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:13, tiempo para comenzar el diario de a bordo con Guillermo García. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien. Aquí estoy intentando hacer un curso acelerado de vulcanología, pero bueno, en fin, porque a mí y yo supongo que a muchos canarios nos ha dejado con la mosca detrás de la oreja cómo maneja los tiempos Nemesio Pérez, que es el director, ya sabes, del INVOLCAN, del Instituto Volcanológico de Canarias, ¿no? Bueno, la noticia la hemos venido contando, pues desde 2016 se viene detectando una actividad anómala en el Teide, en el volcán en la isla de Tenerife, pero claro, ya ayer hubo una reunión importante después de detectar, sobre todo ya una ligera deformación del terreno, ¿no? Cuando hablamos de, ya con La Palma hicimos un curso acelerado, ¿no?, de vulcanología y supimos que esto de la deformación del terreno sí es una alerta que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Claro, cuando hablamos de volcanes, pues estamos acostumbrados...
Esto te iba a decir.
A valorarlos, claro, en miles de años, en millones de años, estas cosas, ¿no?
Es que en el medio largo plazo para un volcán...
Pero el amigo Nemesio, pues nos ha dejado a todos con la mosca tras las orejas y se está hablando mucho de esto hoy en Canarias, Santi, porque esto no es una cosa que afecta a la isla de Tenerife, lógicamente, solo, ¿no? Claro. Bueno, pues ayer en esa rueda de prensa, después de esta reunión de un montón de expertos con este asunto... Nemesio Pérez dijo que, hombre, que podíamos estar tranquilos, que no iba a haber una erupción. Es que me río porque, no sé, en el corto o medio plazo, pero él definía ese corto o medio plazo como semanas o meses. Vamos a escucharlo.
la probabilidad de un proceso eruptivo es relativa a corto y medio plazo, a pesar de que hay cambios significativos en 2016, que es relativamente baja, y eso coincidimos todos. Y cuando hablamos de corto y medio plazo, estamos hablando de semanas o meses, ¿no?
Bueno, pues semanas o meses, claro. La pregunta es el de conocimiento técnico que cualquier ciudadano canario se puede hacer, especialmente los que van a la isla de Tenerife, no te digo ya el Valle de la Orotava, don Santiago del Teide, es realmente cuando habla de semanas o meses, ¿qué pasa? ¿Que de aquí a 3, 4, 5 años podemos tener una erupción en el Teide? Es la pregunta que me hago. Hoy claro. Se lo vas a preguntar y yo creo que voy a estar muy atento y toda la audiencia de COPE va a estar muy atenta a la entrevista que en un ratito vas a mantener con Itaiza Domínguez, con el director del IGN, porque... Realmente, no sé, es inquietante, cuanto menos esta declaración de Nemesio. No sé cómo lo ves tú, Santi.
Sí, yo quiero entender, no estaba presente en esa rueda de prensa, pero quiero entender que a lo mejor hubo un malentendido entre la pregunta y la respuesta, a lo mejor, o que, bueno, pues estaba pensando en otra cosa. De todas maneras, efectivamente, vamos a ver si hablamos a las 7:25 aproximadamente con Itaiza Domínguez, que es el director del IGN en Canarias y miembro del Comité Técnico Asesor del PIVOLCA, y bueno, pues nos ha arrojado un poquito más de luz, ¿verdad?, acerca de lo que son esos plazos de tiempo en los que nos podemos mover, que es exactamente ese medio-largo plazo del que hablan los científicos, del claro. que habla Nemesio.
Que uno siempre vamos pensaba que el medio-largo plazo...
Era un poco más de tiempo, ¿no?
Claro. En el caso de los volcanes era de miles de años, pero claro.
Claro.
Pero,
podemos en fin. Abrir un interesante debate acerca sí, de la sí. subjetividad de la significación de las palabras. ¿Qué es el medio-largo plazo?
Bueno, pues los oyentes de la cadena COPE, por favor, que no pierdan la sintonía de este programa, porque unos minutos vamos a hablar con Itaiza Domínguez, Santiago habla con Itaiza, y a ver si nos aclara esta pequeña duda. Oye, un día más en este diario a bordo tenemos que hablar de migración. Fíjate, hoy va a ser un día importante, ahí agendado un encuentro de Fernando Clavijo, a ver si, y a Germito Torres, a ver si de una vez por todas ya se daba la idea a ese texto que tenían que analizar los servicios jurídicos del Estado para el reparto puntual. Es importante el matiz técnico jurídico, va a ser un reparto puntual, ya que no se ha llegado al acuerdo político para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería, pero que podría sacar de Canarias a 4.000 menores. Mira, hemos entrevistado aquí en COPE a Edelia García, que es la presidenta de Quórum Social. Esta ONG es la que más menores tutela en este momento en Canarias. De esos 4.600 que hay ahora mismo, perdón, de esos 5.600 que hay ahora mismo, esta ONG tutela a 2.400, que se dice pronto, son muchos menores. Bueno, pues fíjate lo que nos ha dicho Delia García. Llegan, en muchos casos, maltratados durante la travesía y eso le provoca pesadillas y traumas permanentes.
El mundo de los cayucos y de la travesía debe ser bastante terrible por cómo nos vienen los chavales de asustado, como por la noche muchos de ellos tienen terrores nocturnos muy complicados, dices, y encima no puedo atenderles de manera individualizada para poder ayudarles a superar esto.
Terrores nocturnos, nos contaba en esa entrevista de Delia García, situaciones muy complicadas que se tuercen más también por la dificultad idiomática. Niños autistas, por ejemplo, que llegan en patera y que no tienen un tratamiento, la realidad es
terrible.
La casuística le cae la letra pequeña es mucho más terrible de lo que se pueda pensar inicialmente, Santi.
La verdad es que, si lo pensamos bien, ¿quién no tendría pesadillas como estos chicos
claro.
en una situación en la que se están jugando la vida?
Claro.
Y es que, a lo mejor, quizás por abusar nosotros los medios de esa expresión de que se están jugando la vida... a la gente ya no le impacta, pero es que es verdad claro. que estas personas, como no cojan bien la ruta de Canarias hacia las islas, la embarcación se va para el Atlántico, se mueren, se juegan la vida.
Efectivamente.
¿Quién no va a tener una pesadilla?
Efectivamente. Oye, voy a terminar hoy el diario a bordo yéndome a la isla de la Palma. Está la cosa revolucionada, ya sabemos que estamos en año de bajada en la isla bonita. Y está la cosa revolucionada porque ayer en una televisión, en Televisión La Palma, una televisión local de la isla de La Palma, el alcalde de Los Llanos, de Aridane, Javier Llamas, propuso que este año los enanos bailaran no en Santa Cruz de La Palma, sino en Los Llanos. Vamos a escucharlo.
La Virgen de las Nieves es patrona insular.
¿Y la bajada de la Virgen es una fiesta insular?
Es una fiesta insular. Los enanos han bailado siempre en Santa Cruz de La Palma. ¿Por qué descartamos la idea de que algún día los enanos puedan bailar en Los Llanos?
Claro que sí.
Yo la invitación se la lanzo desde aquí, o sea, sin problema, claro que sí. A Sier y también al presidente del cabildo.
Bueno, has abierto un melón gigantesco,
sí,
Guillermo.
Sí, sí, sí.
Esto tiene una repercusión.
Esto va a traer
tremenda.
Cola, ¿eh? Esto es como si al lagunero dices que el Cristo de la Laguna desfile por la avenida Naga
claro.
Santa Cruz. O sea, a ver,
claro.
Esto pues,
es que,
cola. Yo no tengo
que
mirar así la zona, pero bueno.
La Virgen de la Candelaria puede salir de Candelaria hacia Santa Cruz. La Virgen del Pino puede salir hacia otros municipios que lo han hecho y lo van a hacer. Pero estas fiestas folclóricas,
Va a traer cola. Va a traer cola esta palabra del alcalde.
A ver cómo despejan este balón.
De Aridane, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que hay de momento. Con permiso de Garoé, que parece que ya nos abandona, aunque el día ha sido lluvioso en muchos puntos de las islas, Santi.
Bueno, vamos a ver si nos dejan un poquito más de lluvias, que la verdad es que pensábamos que iba a caer más. Y hombre, precipitaciones ha dejado, pero desde luego Canarias yo creo que necesita ser regada con un poco más de agua que lo que nos ha dejado esta Garoé. Guillermo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo y buen día.
Un abrazo. Mira, me está escribiendo un palmero. Si quieres aguantar un
segundo. A ver, venga. A ver, empiezan las reacciones.
A ver, empiezan las reacciones de la isla de
Que las digan antes de las 8 de la mañana, que a esa hora nos vamos a fichar.
Que me lo escriba rápido tiempo. Porque se nos acaba, claro. El diario borro. A ver si el palmero me escribe rápido, me dice. Bueno, pues nada, a ver.
Bueno, de momento lo dejamos ahí. Vale. Ahí hay un palmero que ya está reaccionando. Nos pones después el mensaje y lo leemos en la antena. Son las 7 y 20. Gracias. Hasta ahora.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Villa de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Villa de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Son las 7 y 22, pues vamos con las claves del día. Los científicos han detectado cambios en la emisión de gases en el Teide desde 2016 que indican un aumento de la presión en el sistema hidrotermal, pero no parecen ser síntoma de erupción a corto plazo, aunque alertan, aún así, del aumento de la probabilidad en el medio y largo plazo. Vamos a analizarlo con el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y miembro del Comité Técnico Asesor. Itaiza, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me gustaría en primer lugar, Itaiza, comenzar con esto de los plazos. Ayer, cuando se preguntaba si sería posible una erupción, a lo mejor yo creo que quizás por una, no sé, pues por un desfase en la pregunta-respuesta, porque se entendió otra cosa, quizás la persona que contestaba, Nemesio Pérez, se refería a medio largo plazo como semanas o meses, como si fuera a ser posible esa erupción. Y yo entiendo que eso es un error de, que se pensaba que le estaban haciendo otra pregunta. Vamos a ver si situamos bien esto.
Sí, para nosotros, cuando hablamos de corto y medio plazo, hablamos de semanas, meses, ¿no? A nivel eruptivo, es lo que suele ocurrir cuando tienes precursores volcánicos antes de una erupción. Las señales claras que te indican una intrusión magmática suelen ocurrir semanas o meses antes de la erupción, y eso es donde no estamos. Con lo cual, decimos que pues no hay, hay una probabilidad baja de una erupción a corto o medio plazo en nuestros términos. A largo plazo, pues no tenemos claro. Obviamente, hemos detectado esas señales anómalas. Ya desde 2016 no es algo nuevo, ya habíamos contado pues enjambres sísmicos que habíamos visto y demás. Lo nuevo pues que hemos visto pues un ligero cambio en 2022, 2023 más o menos, por ejemplo, con una aparición, la aparición de una deformación que antes no se había detectado.
Es decir, para situar bien a los oyentes, corto y medio plazo, desde el punto de vista de los científicos que hacen la vigilancia volcanológica, estamos hablando de semanas y meses, y largo plazo a partir de ese momento. Y es precisamente en ese momento, en el largo plazo, cuando se abriría la ventana acerca de la posibilidad de una erupción, que de momento, desde luego, no es segura, Itaiza.
Claro, a ver, a más largo plazo es imposible de saber. ¿Ocurrieron estas anomalías o no? Eso siempre está abierto, porque al final Tenerife es una isla volcánicamente activa. Hay una cierta probabilidad de una erupción siempre inherente a la isla, porque cada 100, 200 años tenemos una erupción, la última fue hace 100 años, con lo cual pues no podemos descartar eso. Pero sí estamos viendo unas anomalías que nos hacen tener que estar más vigilantes a cualquier fenómeno que pueda ocurrir. Hay que pensar que también la red de vigilancia que hay en la isla de Tenerife es de las más precisas, la más precisa que tenemos ahora mismo en Canarias. Pues tienen mayor número de instrumentación, hoy en día las técnicas son cada vez mejores, con lo cual somos capaces de detectar cosas que a lo mejor hace 10 años no éramos capaces de detectar. Teniendo en cuenta todo eso, hay que seguir haciendo la vigilancia, y por eso era importante que nos reuniéramos en el comité para discutir lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente, como digo, lo que estamos detectando son pequeñas anomalías, pero que no implican una erupción a corto o medio plazo, porque a lo mejor la gente puede confundir con lo que ocurrió en La Palma. En La Palma, una semana antes, empezó a haber una crisis realmente intensa, con terremotos, con deformación, que indicaban una intrusión clara. Aquí eso no lo estamos viendo así. Pero hay que estar atentos.
Vale, pues yo creo que ese primer titular es importante, que se descarta una erupción en el corto o medio plazo, hablamos de semanas y meses, pero hay que seguir atentos, hay que seguir vigilando esta situación. Detectaban ustedes anomalías. Itaiza, a ver si le podemos explicar de una manera sencilla a los oyentes qué son esas anomalías. ¿Qué está pasando debajo del Teide ahora mismo?
Sí, a ver, en general, en la volcanología, para que tengamos una erupción volcánica necesitamos tener magma, ¿vale? Magma es un material parcialmente fundido que viene del interior de la Tierra, y ese magma genera señales que vemos en superficie. Pues como la gente recordará en la erupción de La Palma, terremotos, gases y deformación. Esas suelen ser las tres cosas que vemos. Tenerife es un sistema un poco más complejo, porque tiene un sistema central, que es el Teide, Pico Viejo, pero luego tiene erupciones también en el resto de la isla. Entonces, hay una actividad inherente, desde que tenemos constancia sabemos que hay, por ejemplo, una sismicidad de base de fondo. Y ahí es donde nosotros hemos visto ya desde 2016 un aumento. Ojo, hubo una crisis en 2004 que fue más intensa de lo que estamos viendo ahora. En aquel momento se llevó a plantear que pudiera haber una erupción. En aquel momento no había una entidad responsable de la vigilancia. Ahí empezó el IGM hace 20 años a llevar la vigilancia volcánica. En esas estábamos, ¿no?
Un aumento de la sismicidad de 2016, y se ha constatado también, creo, un aumento o cambios, mejor dicho, en la emisión de gases, que es uno de los parámetros a los que usted hacía referencia, precisamente de vigilancia de los sistemas volcanológicos.
Así es, pero no en todos los... A ver, nosotros tenemos muchas formas de medir los gases salen directamente del cráter del Teide, pero salen de otras zonas. Pueden incluso verse en las aguas subterráneas. Nosotros tenemos en Tenerife un sistema de galerías que extrae las aguas subterráneas, que es las que se usan en consumo, y esas aguas también se pueden detectar esos gases, ¿no? Y sin embargo, donde realmente se está viendo una anomalía en ese sentido es en uno de los parámetros que se miden en el cráter del Teide, aunque otros no indican que haya un aporte nuevo de magma desde el interior, pero sí hay esa emisión de CO2, básicamente, es el dióxido de carbono, que está emitiendo el cráter de forma, con una mayor cantidad de emisión desde el año 2016 y un aumento ya también en 2022-2023.
Es decir, el cambio en la emisión de gases que ustedes han detectado es que ahora mismo se emite más dióxido de carbono, una mayor cantidad.
Exacto.
Vale. Había otro tercer parámetro, junto con los terremotos y la emisión de gases, que la deformación en el terreno. Entiendo que en este tercero no hay novedades, que aquí, todo continúa como lo hemos visto durante los últimos años y décadas.
Sí, vamos a explicarlo. Cuando tenemos magma en el interior que intenta salir, ese magma deforma el terreno. Eso lo hemos visto en otras erupciones. Aquí no ha habido ninguna deformación hasta hace más o menos un año. Y ha sido una deformación muy ligera que hemos podido detectar después de un año, porque está en el límite de detección de los aparatos, y en ese año y pico se ha acumulado un centímetro de deformación, que es muy poca deformación para lo que suelen ser los volcanes, pero que hay que tenerla en cuenta para intentar interpretar qué es lo que puede estar pasando.
Una de las cosas más importantes que quiero destacar, Itaiza, que se va a seguir vigilando, o sea, es decir, que es un sistema activo, como has comentado al principio de la conversación, que por lo tanto el IGN, el Comité Técnico Asesor, el PEVOLCA, están realizando continuamente mediciones y de ahí que, por ejemplo, ya han detectado que hay un aumento de la emisión de gases. Es decir, esto yo creo que es una llamada importante a la tranquilidad.
Exacto, ahí no solo el Instituto Geográfico Nacional, sino otras entidades como el Instituto Volcanológico de Canarias, el CSIC, el IEO, el INME. Hay otras entidades que están en el comité científico que unos aportan datos, otros aportan conocimiento y con eso intentamos interpretar lo que está pasando. Y estamos, nuestra intención siempre es mejorar y siempre lo estamos haciendo. Ahora vamos a enfocarnos, por ejemplo, en ser capaces de detectar mejor esa deformación que se puede estar produciendo. Y nosotros tenemos que vigilar siempre como si la próxima crisis productiva fuera a ser mañana, obviamente, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser, y en eso es lo que estamos. Así fue con la erupción de La Palma, y así será con la próxima erupción. Lo que pasa es que no sabemos cuándo puede ser. Pueden pasar 30 años o puede ser dentro de un año. Es imposible de pronosticar ahora mismo una ventana temporal.
Respecto a esos enjambres sísmicos que llamaron tanto la atención en 2023, se produjeron, recordemos, si te dicen, en junio y en julio, no fueron los únicos, pero yo creo que sí que los últimos estaban especialmente localizados en un entorno como son las Cañadas, las Cumbres de Deje y de Vilaflor. ¿Es previsible que si de nuevo se repite este fenómeno, los enjambres sísmicos se vuelvan a dar en el mismo punto?
Bueno, a ver, hay una zona concreta, están las Cañadas, a 10 kilómetros, que es donde se producen esos enjambres. Llevamos 5 enjambres, vamos a decir, densos, con unos cientos de terremotos en unas pocas horas. El último fue en noviembre realmente del año pasado. Pero también hemos detectado algunos terremotos profundos en 2023. Todo eso son pequeñas cositas que suman y que nos intentamos resolver ese puzzle de qué es lo que está exactamente pasando, ¿no? Lo que pasa es que sí que quiero transmitir que lo que nosotros esperamos como científicos, la experiencia que tenemos previa en erupciones que han ocurrido en Canarias y en otras partes del mundo, es que los precursores esperables en una erupción son mucho más intensos. Estamos hablando de terremotos incluso sentidos por la población, en forma de enjambres muy densos, con deformaciones más claras, con emisión de gases más claras. O sea que todavía faltaría mucho para poder llegar a esos precursores que sí que indicaron una intrusión magmática, que sería la que podría desencadenar una erupción volcánica.
Itaiza, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle también por la situación de la isla de La Palma. Cuatro años después, cerca ya de 4 años después, continúa la emisión de gases en Puerto Naos, en la bombilla, con niveles igualmente anómalos de CO2, de dióxido de carbono.
Sí, ahí es una situación diferente. Tuvimos una erupción volcánica que produjo una intrusión magmática. Ese magma se quedó a cierta profundidad porque no todo el material salió a superficie, y ese magma se enfría y va desgasificando. Eso es algo habitual en los sistemas volcánicos, o sea, una vez acabada la erupción, tener ese tipo de emisiones de gas. El problema es que ha sido justo en una zona habitada, y el problema también es que esa emisión de gases puede durar muchos años. No sabemos si pueden ser décadas o puede ir remitiendo con el tiempo, porque no sabemos cuánta cantidad de material quedó alojado ahí. Y bueno, eso es algo que tendremos que ver. Ahora lo bueno es que podemos hacer una vigilancia con la red de sensores de CO2 instaladas en las casas y demás, y ahí el Cabildo de La Palma pues puede hacer su trabajo de asegurar la vida de las personas a través de esos sensores, ¿no? Pues dejando, permitiendo vivir en las zonas que son habitables.
Pero claro, todavía hay zonas, evidentemente, Itaiza, que ahí está la dificultad, ¿no? En las que no se permite esa residencia debido a esa presencia de niveles, y que no se tiene una seguridad de cuándo se podría superar la situación.
Así es. Por suerte, esa zona es relativamente reducida en comparación con el tamaño de la zona de Puerto Naos, por ejemplo, pero es verdad que no sabemos cuánto tiempo puede durar esa restricción. Y bueno, lo único lo que digo, que ahora mismo hay una seguridad y ha podido volver mucha gente a sus casas, pues gracias a tener medidores. Antes, sin tener medidores, aunque no sabíamos exactamente las cantidades que se producían o que emitía durante el resto del día, no solo cuando íbamos a medir, sino el resto del día, ahora con medidores continuos, pues la gente ya puede estar más segura, y si hay un pico de CO2 en alguna vivienda, pues pueden avisarlos desde el cabildo, desde el sistema de vigilancia, para que para que evacúen o ventilen simplemente, ¿no? Por ahora no ha tenido que pasar ninguna evacuación, pero bueno, hay que estar ahí y hay que hacerlo lo más seguro posible para las personas.
Bueno, por cierto, como prueba de lo que está diciendo efectivamente Itaiza Domínguez, que vivimos sobre un sistema volcánico activo con movimientos sísmicos que se producen continuamente, pues la mejor prueba la tenemos Itaiza esta mañana. Hoy precisamente, según el indicador de movimientos del Instituto Geográfico Nacional, a las 5:47 se ha producido un movimiento a 29 kilómetros de profundidad de magnitud 1,6, pues en el mar, en este caso, entre Gran Canaria y Tenerife, más cerca de Tenerife, eso sí, más o menos pues a la altura de San Isidro, que es algo bueno, pues que lo vivimos continuamente. Y que tenemos que, cierto, pues estar aquí acostumbrados, Itaiza, que estamos en medio de, precisamente, o encima de ese sistema.
Así es, nosotros al año localizamos 1.500, 2.000 terremotos en todo el archipiélago. La mayoría no son sentidos por la población, pero bueno, te indican que vives en un sistema activo, geológicamente activo, no solo volcánico. Entre Tenerife y Gran Canaria hay un sistema geológico que está generando esos terremotos, pero que no parece tener una relación directa con el volcanismo. Y, pues, claro, es parte de la actividad. La isla de Tenerife, como dije, tiene un nivel de base, incluso aunque no estemos en una fase de actividad, se detectarían varios cientos de terremotos al año. Ahora estamos detectando del orden de 800 terremotos al año en la isla. Y, o bueno, 600, entre 600 y 800 terremotos al año en la isla, y bueno, eso entra dentro de lo que es vivir en una zona volcánicamente activa, que por otro lado te da pues unos paisajes y una forma de vida pues que también es pues, incomparable, ¿no?, con otras zonas del mundo.
Sí, eso también hay que destacarlo, que también es importante. Pero queríamos mantener este diálogo con Itaiza Domínguez también para aportar esa tranquilidad a los oyentes. Se descarta una erupción en el Teide en el corto o medio plazo. Se va a seguir vigilando ese aumento de la emisión de gases y las anomalías que se han detectado por parte de los especialistas. Es el director del IGN en Canarias, del Instituto Geográfico Nacional, y también integrante del Comité Técnico Asesor. Itaiza, muchas gracias, un abrazo y buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopesan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopesan.com.
Este enero ahorra de verdad con Lidl Canarias. Esta semana precios redondos.
Oye, que esto está lleno de ofertas a 1, 2, 3 euros.
760 gramos de albóndigas de vacuno y cerdo por 5 euros. Ahorras un 15%. Y 250 gramos de arándanos por 3 euros. Ahorras un 20%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
El acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo, Cabildo de Gran Canaria.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
A 7:39 y estás escuchando Herrera en Canarias. La gratuidad de las guaguas era una de las medidas que estaba dentro de la agenda canaria pactada para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y al mismo tiempo esa gratuidad para 2025 se incluía en el decreto ómnibus que decaía durante la última votación en el Congreso porque no se consiguió una mayoría suficiente para respaldarlo. Pero, Tony, no era esta precisamente la única medida, ni quizás la de mayor calado que se incluía dentro de ese decreto, porque también, por ejemplo, estaba lo que es la subida de las pensiones correspondientes a este 2025.
Sí, la caída del decreto ómnibus ha dejado varias partidas en el aire, algunas de ellas recogidas, como decías, en el cumplimiento de esa agenda canaria que envolvía el apoyo de Coalición Canaria al gobierno de Pedro Sánchez en el pacto de investidura. Por partes, la más llamativa, lo has dicho, es la de la bonificación al transporte público. Aquí los cabildos han comentado que siguen bonificándolo, que seguirán siendo gratis para el usuario, pero que esperan que se solucione pronto y se pueda poner en marcha la partida presupuestaria recogida en la prórroga de esos presupuestos generales. También las ayudas para la reconstrucción de La Palma estaban en ese decreto ómnibus. Los ERTE, los comercios de Puerto Naos y La Bombilla, por ejemplo, que no pueden abrir por la presencia de gases, o también la moratoria, los préstamos a los productores agrarios de la isla. Y aquí una arista importante, la revalorización de las pensiones. Estaba al 2,8%, son 210.000 canarios y canarias los que cobran pensión, la pensión contributiva mínima. La cantidad media es de 1.336 euros al mes, un 8% menos que la media nacional. Isabel Talavera, de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, comentaba que esta subida del 2,8% conforme al IPC era insuficiente.
Ya que la cesta de la compra ha subido muchísimo más que ese 2,8% o la subida de los alquileres o de la electricidad, por ejemplo. Entendemos que el aumento que ya se había decidido no está acorde con la subida, pues como digo, de los precios de bienes y consumo que necesitamos los pensionistas y la sociedad en general, ¿no?
Subida insuficiente de las pensiones. Talavera además afirmaba que este era un intento más de privatizar este sistema de contribuciones públicas.
El intento, una vez más, de privatizar a las pensiones y obligar a los pensionistas a trabajar más de la edad que le corresponde, ya que con el tiempo que tienen de cotización no les va a dar para poder vivir. Entendemos que la privatización de las pensiones va a ocasionar un debacle total, y en Canarias sobre todo, somos aproximadamente unos 400.000 pensionistas que se ven afectados con esa bajada de las pensiones.
Los pensionistas canarios dejarán de ingresar una media de 37 euros más en su cuenta corriente a partir de este próximo mes de febrero.
En fin, vamos a hablar de ese decreto ómnibus, pero también de la agenda canaria con la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenos días.
Buenos días.
Si le parece, comenzamos con ese polémico decreto. Yo no entiendo mucho cómo es posible, para qué se presentan, dicho así, para su votación en el Congreso, tres decretos que, como se vio, pues no se sabía finalmente si se contaba con una mayoría suficiente como para respaldarlos y que salieran adelante en la votación. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, pues porque los movimientos de unos y otros responden a estrategias y a tacticismo político. Estamos en un escenario de búsqueda de titulares, aunque sean efímeros, pero de titulares mostrando músculo, tanto por parte del gobierno como por parte del principal partido, la oposición, y en este caso con la ayuda inestimable de Junts y del señor Puigdemont. Y en ese escenario parece que la prioridad es tener una victoria, aunque sea pírrica, para otros una forma de probar que la oposición es irresponsable, y se utiliza de manera torticera las necesidades de la ciudadanía. Así lo dije en mi intervención antes de que se confirmara esta votación en contra. En algún momento tendrán que poner primero los compromisos y las necesidades de la gente a sus necesidades políticas y estratégicas.
¿Pero usted cree que eso es una realidad? Es por esto último le pregunto.
No es una realidad en este momento, pero estoy convencida de que esto tiene una consecuencia seria a medio largo plazo. El desencanto y el desafecto de la gente llevan a hacer un enorme daño a este sistema político, a la democracia y a resultados de los que luego nos lamentaremos.
Bueno, eso desde luego que está claro, porque la desafección ciudadana hacia los representantes públicos es cada vez más es mayor y notoria, obviamente. Las dos cuestiones quizás más importantes, entre comillas, porque todas son importantes, de ese decreto es, para Canarias, la gratuidad de las guaguas, también, obviamente, las ayudas para los afectados de La Palma, pero hay una cuestión común para todo el país, que es lo de las pensiones, con ese aumento del 2,8 que estaba previsto y que en febrero pues va a repercutir de forma negativa en la cuantía de la mensualidad de los pensionistas, porque finalmente no se ha llevado a cabo ese decreto. Dicen desde el gobierno que igual se puede sacar un decreto o una medida para llevar estas dos cuestiones en el Congreso, pero todavía no hay fecha. Mi pregunta es si finalmente se va a llevar a cabo o si se va a aprobar desde el punto de vista ese decreto que incluya la gratuidad de las guaguas, porque de momento lo que tenemos es una prefinanciación por parte de los cabildos para mantener la medida. Y aunque están consignados los dineros en el presupuesto, si no hay decreto que lo apruebe en el Congreso, este dinero no llega a Canarias.
En este momento la pelota está en el tejado del gobierno. Es el gobierno el que tiene que plantear soluciones que den respuesta a la situación actual. Y nosotros esperamos que lo haga más pronto que tarde y que tome la decisión ya de llevar de nuevo los decretos al Consejo de Ministros y dar garantía y certidumbre a toda la gente que está en este momento con la angustia de no saber qué va a pasar con sus ingresos, los pensionistas. Y no nos olvidemos, estamos hablando de 37, de 40 euros más mensuales, que para un pensionista son importantes, pero es que la bonificación de las guaguas en familias con menores que también se mueven en transporte público han significado un balón de oxígeno de entre 300 a 400 euros o 200 a 300 euros al mes. Y esto de verdad genera una preocupación enorme en una familia que se deja el 80% en alquiler o en hipoteca. Ahora mismo el gobierno lo que tiene que hacer es decir cómo lo va a resolver. Ya sabemos lo que ha pasado. Ya sabemos lo que ha pasado y la ciudadanía es lo suficientemente inteligente como para distribuir las responsabilidades. Ahora díganos cómo lo va a arreglar.
Claro, la cuestión es si se puede confiar efectivamente en que desde el gobierno se vaya a sacar pronto una medida de estas características. Y a la hora de confiar precisamente yo le pongo sobre la mesa otro argumento. Es uno que decía ayer Fernando Clavijo, que nos ha sorprendido mucho y en el que manifestaba su propia desconfianza. ¿A qué Canarias han llegado 50 millones de euros para la gestión migratoria de los 100 comprometidos? Pero claro, ayer el presidente del gobierno revelaba un dato, y es que el gobierno español ha dispuesto de una ayuda de la Unión Europea de 560 millones para la gestión de la crisis migratoria. Crisis migratoria que viven especialmente tres comunidades. Canarias la que más, eso está claro, Andalucía y Baleares. ¿Dónde está el resto del dinero para la gestión de la crisis migratoria?
Bueno, nosotros hemos pedido una reunión para la revisión de la agenda canaria y esta es una de las cuestiones que queremos ver. En principio, ellos argumentan que con este dinero se ha sufragado en buena parte el sostenimiento de los adultos que llegan a Canarias y que el gobierno atiende de manera directa y que además Fleta supone el pago de los aviones que han trasladado a miles de personas durante el último año. No nos podemos olvidar de que han llegado casi 50.000 y que los adultos están saliendo pues prácticamente todos, porque si no sería imposible que hubiéramos podido atender a tantísima gente en Canarias. Ellos argumentan que todo esto tiene un coste importante que se paga también de ahí, pero nosotros hemos pedido que en la reunión de comisión de seguimiento de la Agenda Canaria ver los números, y nosotros no discutimos que este dinero también se ha utilizado para derivar a los adultos que llegan a Canarias, para pagar todos esos aviones, para pagar su mantenimiento, los centros, pero queremos ver los números y queremos que se cumpla con lo prometido. Una cosa no excusa a la otra.
Es decir, que parte de esa financiación se podría haber empleado en este asunto del que está hablando ahora mismo Cristina Valido. Creo que tenemos un audio
de un oyente. Eso es la excusa. Habrá que escucharlo. Habrá que verlo y comprobar.
Es el argumento que se pone sobre la mesa de dónde ha podido ir a parar, aunque me parecen muchísimo 560 millones y no creo que cueste ese dinero lo que ahora mismo se está realizando, como es pues el traslado de estas personas. Pero efectivamente, como dice la diputada, hay que ver los números y ver las facturas. Creo que tenemos un audio de un oyente, Fran de Fuerteventura. Vamos a ponerlo.
Buenos días, Santos. Yo siento decir esto, pero no se puede poner en el mismo sitio como hace la señora Valido al partido que gobierna y al partido que está en la oposición. La responsabilidad no puede ser la misma. O sea, quien presenta un decreto que además está quedando demostrado que incluso es anticonstitucional porque no es de urgencia esos temas, muchos de esos temas, es el partido que gobierna, no a la oposición. ¿Por qué queremos culpar y demonizar a la oposición cuando no se han sentado con ellos para negociar absolutamente nada? No tiene.
Bueno, este es el audio de Fran de Fuerteventura. Cristina, si quiere contestaré y luego vamos con otro asunto.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que hay temas que son importantes. Y que aunque no se esté hablando de ellos, hay que recordar que en el año 20 se estableció una prórroga para evitar que los grandes tenedores y los bancos pudieran desahuciar a muchas familias en situación de vulnerabilidad que con la pandemia estaban peor. Bien, la protección además de las personas vulnerables ya está recogida en la ley. Y en paralelo hemos apoyado una propuesta del Partido Nacionalista Vasco para que haya juicios rápidos para el allanamiento y otro tipo de ocupaciones. Creo que hay temas importantes en ese decreto, sin duda alguna, que hay que valorar. ¿Y yo por qué he hecho la culpa a ambas partes? Porque, sin duda alguna, las dos partes están más centradas en el titular, en el músculo. Unos en demostrar que los otros ya no pueden gobernar. Y otros empeñados en demostrar que a la oposición no le importan los problemas de la ciudadanía, y entre los dos han abandonado el consenso, el diálogo, que es lo menos que se le puede pedir a los dos grandes partidos de este país, que hablen de las cosas que son importantes para la gente. Ese diálogo está roto. Están en un campo de batalla permanente que nos perjudica a todos.
Bueno, una última cuestión para la diputada de Coalición Canaria. En este contexto, ¿usted cree que puede alcanzarse una mayoría para sacar adelante el decreto del reparto extraordinario de migrantes, cuyo texto hoy, en principio, deberían cerrar el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres?
No lo sé. Yo prefiero esperar a que se produzca esa reunión, ver cuáles son los informes que el Estado plantea a nuestra propuesta y si podemos avanzar. Pero indiscutiblemente, el escenario para presupuestos y para cualquier acuerdo es muy complicado. Las posiciones están enrocadas, el PP ha tomado la posición que ha tomado con el asunto de los menores inmigrantes y no esperamos cambios ni esperamos que nos ayuden a desarticular este bloqueo. Y a la vista está, el PSOE no tiene los apoyos necesarios tampoco para negociar un presupuesto. Es un momento complejo y sin duda alguna la próxima semana veremos qué futuro tiene esto y cuál es la situación de los compromisos con Canarias en este momento de tanta debilidad para avanzar en una legislatura.
Cristina Valido es la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz. Gracias, un saludo, muy buen día.
Muy buen día, gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas.
los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Las 7:55, bueno, pues como puedes comprender, la noticia de que las pensiones se podrían ver afectadas por el no acuerdo para sacar adelante el Congreso ha soliviantado los ánimos del colectivo, y desde la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas, a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, jolín, para la defensa de las pensiones públicas en Canarias, madre mía, cómo estamos, que es viernes, pues ya están anunciando movilizaciones. Lo vamos a hablar con una de sus portavoces, Isabel Talavera. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo soy la portavoz de la Asociación de la Plataforma en Gran Canaria, porque al decir Canarias incluimos las 7 islas, y no, esto es en Gran Canaria. Tenerife también parece que tienen intención de hacer alguna actividad. Bueno, pues sí, nos vamos a movilizar el jueves, día 30, vamos a estar en la Plaza de la Feria delante de la delegación del Gobierno, quejándonos y protestando porque es inadmisible que el Gobierno haya presentado ese decreto ómnibus que se supone que iba a renovar parte del escudo social, todos juntos. Sabemos que la situación no es fácil, que está compleja, pero que lo que estamos, a lo que estamos asistiendo, nos tiene desconcertados y vamos muy enfadadas. La cuestión es que, vamos a ver, no se pueden juntar distintas cosas que se podría, pero nosotros culpabilizamos, sí, a la derecha y a la extrema derecha y al nacionalismo de derecha, pero también al gobierno y a su coalición con Sumar. Porque es inadmisible que eso se haga todo junto, porque lo que creo que lo que se pretendía era precisamente los votos en contra de esos partidos de derecha. Yo no sé qué es lo que se tienen entre manos, pero es inadmisible que a estas alturas del año no sepamos si en febrero vamos a cobrar o no la subida de las pensiones. Que además, los pensionistas y las pensionistas encuadrados en COESPE, que es la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, no estamos de acuerdo con esa subida. El 2,8% no llega ni a la mitad de lo que han subido los precios y el índice de vida en Canarias. Podemos poner ejemplos, pero fáciles. La electricidad, los que ya lo avisaron. Entonces, claro, creemos que no es acorde con la situación. Y tenemos que tener en cuenta que Canarias tiene una situación precisamente de pobreza, y en los pensionistas y las pensionistas de gran pobreza. Estamos hablando de muchas pensiones, el lugar donde más pensiones no contributivas hay, que a lo mejor no llegan ni a 400 euros. Ese 9% que se le iban a subir esas pensiones se va a quedar en la nada. No se sabe cuándo se va a hacer. O sea, nos parece inadmisible. Mm.
Isabela, ¿no te enfadada?
Es que estoy,
o mejor
enfadada,
dicho, muy enfadada.
Muy enfadada, estamos muy enfadados. Es que vamos a ver, hay mucha gente que está esperando. Para alguna gente a lo mejor son 20 euros, 30, 50. Sí, los que cobran 3.000 euros o 2.800 euros, pues seguro que será más cantidad, pero a esa gente seguro que no le falta para ir al supermercado, para poder comer un día a la semana pescado congelado, o para poder hacer un potaje con verdura fresca, que es carísima. Ni en el supermercado, ni en los mercadillos cercanos a los agricultores, no hay posibilidades de poner un plato en la mesa de verdura fresca. Está fuera del alcance de las y de los pensionistas. Y después hay otra cuestión, que es que no podemos obviarla. O sea, a principio de año, los alquileres, o sea, estamos hablando de las medicinas. O sea, estamos hablando de una situación que se nos pone muy complicada. O te medicas o comes, o pagas el alquiler o comes. Vamos a ver, es que es insostenible. Además, si queremos, también podemos ahondar más en ese decreto ómnibus, que también influye para otras cosas, como el tema del transporte. Para mucha gente había sido un alivio. Y entonces, claro, también nosotros queremos recordar que el PSOE con Sumar firmó el 29 de junio, con Comisiones y con la patronal y UGT, firmaron la posibilidad de ir hacia el camino para trabajar más de 67 años. O sea, estamos hablando de que están aumentando la edad de la jubilación y además están poniendo en práctica la mochila austriaca. O sea, no nos olvidemos quién firmó los acuerdos con Europa. O sea, son también la gente del gobierno, son también esos dos sindicatos mayoritarios que ahora van a convocar una cosa para un domingo. Nos parece también inaudito. Nosotros llamamos a la población a que el jueves día 30 esté a las 7 de la tarde en la Plaza de la Feria. Creo que el motivo es más que suficiente. Además, todos los que trabajamos vamos a ser pensionistas. O sea, yo ya soy pensionista, hace 10 años que soy pensionista, pero me refiero a que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras ve peligrar sus pensiones, y la situación de una subida de un 2,8% no nos llega.
Bueno, pues este es el panorama que tienen por delante ahora mismo los pensionistas aquí en Canarias, que ya sabemos efectivamente, como bien lo está diciendo Isabel Talavera, que no somos